Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saluda Luis Alberto Facal.
Y Yoconda Tapia.
Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares para este jueves 15 de octubre.
Estados Unidos mantendrá tropas en Afganistán hasta 2017.
Presidente Barack Obama anuncia el envío de personal militar a Camerún.
El secretario de Estado, John Kerry, viajará al Medio Oriente por la crisis entre Israel y Palestina.
El autodenominado Grupo Estado Islámico llama a la Guerra Santa contra Estados Unidos y Rusia.
Y la UEFA se reúne para evaluar la situación de Michel Platini.
El presidente Barack Obama anunciará este jueves su plan de mantener una fuerza de 5.500 soldados en Afganistán hasta por lo menos 2017, contrario a las intenciones iniciales de terminar su presidencia con el retiro casi completo de tropas de ese país.
La medida, filtrada a los medios esta misma mañana, es el resultado de meses de extenso análisis sobre la situación en Afganistán, donde el gobierno local parece todavía incapaz de contrarrestar a la insurgencia del Talibán.
El comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, general Joseph Campbell, adelantó la semana pasada que había presentado una recomendación a la superioridad sobre la necesidad de mantener un número determinado de tropas para continuar el entrenamiento de las tropas afganas y no abandonar el combate al terrorismo.
Se espera que Obama también mantenga los actuales 9.800 soldados en Afganistán durante la mayor parte de 2016 o al menos que disminuya el paso de su retiro del país.
El anuncio de Obama tendrá lugar 2 semanas después de que las fuerzas talibanes fueron capaces de tomar el control de la importante ciudad de Kunduz que mantuvieron durante 2 días.
Por otra parte, el presidente Barack Obama anunció el despliegue de personal militar en Camerún para realizar operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en la región amenazada por constantes actos terroristas de la agrupación Boko Haram.
Obama comunicó su decisión a los líderes de ambas cámaras en el Congreso a través de un correo electrónico en el que señala que el desplazamiento se inició el lunes con un envío preliminar de 90 militares, pero que en total enviará alrededor de 300 de manera gradual. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, confirmó el anuncio.
Para ser claro acerca de los militares estadounidenses que se han desplegado a Camerún, que están armados, pero que están armados para la protección de la zona y para su propia seguridad. No estarán allí en un papel de combate.
Sobre el tiempo que las tropas permanecerán en Camerún, el presidente Obama señaló que no será hasta que su apoyo ya no sea necesario.
De esta manera, el presidente de Estados Unidos cumple la promesa que hizo durante su gira por Kenia y Etiopía en julio, en la que dijo que Estados Unidos seguirá apoyando a los países africanos que luchan contra el terrorismo, con entrenamiento y apoyo logístico para contribuir a mejorar las fuerzas de paz de la Unión Africana.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará pronto al Medio Oriente para explorar formas de restaurar la calma en medio de una ola de violencia entre palestinos e israelíes.
Kerry se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
Entre la reciente violencia, la policía israelí mató el miércoles a un palestino que acuchilló a una mujer israelita de 70 años frente a una parada de autobús en Jerusalén. Otro palestino fue muerto cuando trató de acuchillar a un policía en la entrada de la ciudad antigua de Jerusalén.
Israel ha desplegado cientos de soldados en todo el país para ayudar a la policía a hacer frente a la amenaza de los ataques palestinos.
El aumento de la violencia entre palestinos e israelíes comenzó hace casi un mes después de que surgieran rumores en barrios árabes de que Israel tomaría la mezquita de Al-Aqsa, un sitio sagrado para los musulmanes en el este de Jerusalén. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reaccionó a la situación de violencia en Israel.
Ending this conflict
Poner fin a este conflicto no es algo que Estados Unidos o ningún otro país en la comunidad internacional pueda hacer por ellos. Por último, terminar este conflicto requerirá que ambas partes tomen difíciles decisiones, algunas decisiones que requerirán que ejerzan algún significativo valor político.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el miércoles que él está dispuesto a reanudar las conversaciones de paz, pero que los palestinos tienen que hacer una gran concesión.
Los palestinos también están frustrados por la continuación de los asentamientos en Cisjordania que quieren como parte de su futuro estado. Muchos también están descontentos con el presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien consideran como débil y una razón por la que el acuerdo de paz para los dos estados se ha convertido en más remoto.
El Departamento de Estado emitió su informe anual sobre libertad religiosa en el mundo y afirma que el panorama es bastante desalentador.
El informe con Cristina Caicedo Smith.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, culpó a los grupos extremistas como el Estado Islámico por ser los principales violadores de derechos humanos y libertad religiosa del mundo.
Más destacado y más perjudicial, obviamente, ha sido el surgimiento de grupos terroristas internacionales como el Estado Islámico, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram y todos los culpables de actos atroces de violencia no provocada.
Otro de los resultados de este informe es cómo algunos gobiernos como Vietnam, Tayikistán y China utilizan la excusa de antiterrorismo para interferir en prácticas pacíficas de algunos grupos religiosos.
La pregunta es, ¿qué hace el gobierno para intentar eliminar estas condiciones que llevan a la violencia y qué hace para proteger a las minorías que son acosadas?
El embajador Saperstein agregó que las minorías religiosas que se encuentran en zonas de conflicto no practican con confianza sus creencias debido al miedo de ser discriminados, oprimidos o asesinados.
Ellos están en el medio de una situación de guerra horrible. Todos los días sus vidas están en peligro. No hay un botón mágico que pueda arreglar esto.
El secretario Kerry expresó que el informe no es un sermón sobre las violaciones de los gobiernos, sino recomendaciones para que se fomente la libertad religiosa de una manera pacífica y sin discriminación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El autodenominado Grupo Estado Islámico llama a una guerra santa contra Estados Unidos y Rusia.
El informe con Tony Cano.
El Grupo Estado Islámico, por primera vez, mencionó a Rusia en sus amenazas yihadistas y prometió que la guerra en Siria hará que los rusos se olviden de los horrores vividos en Afganistán. Llamó a los mujahedines, combatientes islamistas del Cáucaso, a apoyar todo lo que puedan al pueblo de Siria. Si el ejército ruso mata a nuestra población, maten a la suya. Si mata a nuestros soldados, maten a los suyos. Ojo por ojo, dijo el jefe al-Nusra, Abu Mohammed al-Jolani, en su mensaje de audio. Al-Nusra es el brazo sirio de Al-Qaeda. Rusia ha concentrado sus bombardeos en el centro y el norte de Siria, donde se encuentra el frente al-Nusra, sobre todo en las provincias de Idlib y Hama, en las que combatía contra grupos islamistas. El mensaje también alude a un yihad contra rusos y los estadounidenses y califica a Estados Unidos de débil e impotente por necesitar, según el líder islámico, la ayuda de Australia, Rusia, Turquía e Irán. Al-Jolani también ofreció más de 3 millones de dólares para quien mate al presidente sirio Bashar al-Assad y dos por la cabeza del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah. El portavoz del Estado Islámico confirmó asimismo la muerte del número 2 del grupo, Abu Mutaz al-Qurashi, en un ataque aéreo estadounidense el pasado mes de agosto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de reacciones de estudiantes hispanos en un mitin de Donald Trump.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Un grupo de estudiantes hispanos interrumpieron un mitin del multimillonario candidato republicano Donald Trump en Richmond, Virginia, con gritos de «voten a Trump» antes de ser repelidos por la multitud.
Trump recién había comenzado a hablar sobre el tema inmigratorio, reiterando que piensa construir un muro en la frontera cuando alrededor de 12 estudiantes lo interrumpieron gritando: estamos aquí para quedarnos y voten, con B larga, a Trump.
La multitud, calculada en unas 4.000 personas, respondió con gritos más fuertes de queremos a Trump, hasta que el mismo Trump pidió que los dejaran manifestarse. En este país, por eso tenemos libertad de expresión, les dijo.
Varios de los asistentes al mitin le quitaron sus carteles y empezaron a empujarlos, un episodio que duró varios minutos.
Regresen al lugar de donde vinieron, les gritó uno de los asistentes y uno de los manifestantes le respondió no. Otro de los seguidores de Trump le escupió en la cara a uno de los estudiantes.
Los estudiantes de Virginia Commonwealth University de Richmond dijeron que pretendían llamar la atención sobre las posiciones de Trump en lo relacionado a inmigración que consideran racistas.
El Comité para la Protección de Periodistas entregó sus premios anuales de periodismo.
Celia Mendoza con el informe.
Ejercer la labor periodística en América Latina es un riesgo y una responsabilidad que los comunicadores reconocidos este año con el premio María Moores Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia entienden.
Han promovido a través de sus artículos, a través de sus reportajes, el entendimiento interamericano.
A pesar de las dificultades en términos de seguridad y las limitaciones impuestas por parte de algunos gobiernos en la región.
¿Por qué me premian? Es por una posición que yo he tenido respecto de criticar los excesos del gobierno y criticar los abusos del gobierno respecto de los medios de comunicación y en general la democracia.
En un país como Bolivia, donde Raúl Peñaranda, por medio de su libro Control Remoto, ha denunciado el abuso de poder y la concentración de medios bajo el gobierno de Evo Morales. Para los ganadores, que incluyen a Lucas Méndez de Globo Noticias, Mark Stevenson de la agencia Prensa Asociada, Simón Romero y Ernesto Londoño del diario New York Times, Venezuela y Ecuador se destacan al aprobar fuertes leyes de medios que limitan a los periodistas, algo que contrasta con lo que han visto recientemente en Cuba.
Es muy difícil hacer periodismo independiente, pero estamos viendo proyectos nuevos que a mí me parece que podrían dar frutos a largo plazo. Estamos viendo iniciativas de periodistas que están fundando organizaciones para comenzar a hacer periodismo distinto.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mm. Médicos Sin Fronteras dijo que una comisión internacional investigará el mortal bombardeo estadounidense a su hospital en Kunduz, Afganistán, anteriormente este mes, donde murieron 22 personas.
La organización médica caritativa dijo que la comisión investigadora humanitaria con sede en Suiza está aguardando un acuerdo final de Afganistán y Estados Unidos para proceder. Jason Cohn es el director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras.
El primer paso es que el gobierno estadounidense acceda a esta investigación. Después averiguaremos de fuentes creíbles lo que realmente sucedió y entenderemos y tendremos una mejor opinión de lo que ocurrió la noche del 3 de octubre.
El presidente Barack Obama se ha disculpado ante el director de Médicos Sin Fronteras.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la información de los mercados globales.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Muchas gracias por su sintonía a Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. Los índices de Londres, París y Frankfurt aumentaban más del 1% cada uno.
En Asia, los mercados cerraron en terreno positivo. El Nikkei de Tokio cerró con alza de 1,15%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 2%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves, tras las ganancias en Asia y se anticipa y también en anticipación a datos económicos.
Wall Street estaba determinado para recuperarse en este jueves con los valores a futuro movidos por las ganancias en Asia.
El oro se comercializa al alza en $1,186.50 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen y al alza frente a la libra esterlina.
Un breve vistazo a las noticias en América Latina. En Venezuela no cesan los ataques a sedes y agentes policiales.
Álvaro Algarra con el informe.
Ante los constantes ataques con granadas fragmentarias perpetrados recientemente en contra de recintos policiales de Venezuela, los cuales han dejado decenas de muertes y múltiples heridos, el presidente Nicolás Maduro acusó a la llamada derecha de ser la responsable de los atentados.
Tiene las santas voluntades, tiene la derecha maltrecha de decir que las granadas que están lanzando contra puestos policiales es culpa de la Fuerza Armada, inmorales.
Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró que esta situación es muy grave y aseveró que es totalmente imposible que cualquier cuerpo policial le pueda hacer frente al armamento que actualmente portan algunas bandas delincuenciales en el país. E instó al ministro de la Defensa para que dé una explicación.
Usted explique
rinda cuentas por qué granadas, por qué material que le pertenece exclusivamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en la calle.
Del mismo modo, el dirigente opositor Juan Andrés Mejía denunció que con el atentado registrado este martes suman 40 los hechos en este año donde granadas fragmentarias han sido arrojadas y han dejado un saldo de 33 personas fallecidas.
Esto no es un hecho aislado. Según un reporte de la Comisión para el Desarme de las Naciones Unidas, entre el 2013 y el 2015, Venezuela fue el país de Latinoamérica con más muertes producidas por granadas fragmentarias.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Vamos a una pausa y luego retornamos con noticias deportivas.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington y ahora tenemos la información deportiva con Gesell Tobías.
Lamar Odom, ex astro de la NBA y figura de un reality show que se ganó el cariño de sus compañeros y el público por su personalidad humilde, estaba hospitalizado este jueves y respira con la ayuda de aparatos tras ser hallado inconsciente luego de pasar 4 días en un burdel en Nevada. Odom estaba acompañado de Khloe Kardashian, la esposa de quien estaba separado y con quien protagonizó un popular reality show. El hospital no ha dado detalles sobre la condición del ex basquetbolista de 35 años, quien ganó 2 títulos de la NBA con los Lakers de Los Ángeles y se hizo aún más famoso al formar parte del clan de las Kardashian. En otras noticias, una semana después de recibir el respaldo casi unánime de sus colegas de la UEFA, Michel Platini podría descubrir que ese apoyo ha mermado este jueves cuando los líderes del fútbol europeo se reúnan para discutir el caso de ética de su presidente. El líder de la UEFA lucha para salvar su reputación después de ser suspendido provisionalmente al menos por 90 días por el Comité de Ética de la FIFA, junto con el presidente de ese organismo, Josep Blatter, mientras se investiga el pago realizado en 2011 por la FIFA al ex capitán de la selección francesa. Ambos niegan haber hecho algo incorrecto. El colombiano Juan Carlos Osorio asumió este miércoles su cargo como nuevo entrenador de la Selección de Fútbol de México para encarar las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018. Osorio, quien llega al puesto para reemplazar al entrenador interino Ricardo Ferretti, debutará en eliminatorias mundialistas el próximo mes, cuando México reciba a El Salvador y luego visitará a Honduras. Mientras que en Estados Unidos, los Azulejos de Toronto accedieron a su primera serie de campeonato de la Liga Americana desde 1993, recuperándose de una de las jugadas más extrañas en la historia de los playoffs, con la complicidad de 3 errores de los Rangers de Texas para imponerse el miércoles 6-3 en el duelo decisivo de la serie divisional. Y hasta aquí con las noticias del mundo del deporte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento. El grupo cubano Buenavista Social Club se presentará en la Casa Blanca este jueves en una recepción por el mes de la herencia hispana y los 25 años de la Iniciativa para la Excelencia Educativa de los Hispanos que ofrecerán el presidente Barack Obama y su esposa Michelle. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se unían arena. Esta será la primera vez en 50 años que una agrupación cubana se presenta en la mansión presidencial estadounidense.
La idea nace un poco de los fans, otro poco dentro del propio correo.
Argentina emitió esta semana una estampilla de Gustavo Cerati, el cantante y guitarrista del legendario grupo de rock Soda Stereo. El servicio postal argentino dijo, y citamos, es un honor rendir tributo a un artista que trasciende las fronteras y con su talento y popularidad extendió la influencia de la música latinoamericana.
Hermoso todo, maravilloso y muy conmovedor. La verdad que estoy tan agradecida que siga prendiendo tan fuerte el recuerdo de mi hijo en todos ustedes.
Cerati murió a los 55 años el 14 de septiembre del año pasado tras pasar 4 años en coma. And I'll tell you all about it when I see you again. El video de See You Again, el sencillo de Wiz Khalifa y Charlie Puth, ha hecho historia al convertirse en el primer video de hip hop que ha sido visto 1,000,000,000 de veces en YouTube. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. La canción, que forma parte de la banda sonora de la película Fast and Furious 7, rinde homenaje al fallecido actor Paul Walker, una de las estrellas de la popular franquicia.
I'm a black dancer. That's who I am.
En el cine tenemos el debut del documental A Ballerina's Tale, la historia de la bailarina afroestadounidense Misty Copeland del American Ballet Theater, su prodigioso ascenso en el difícil mundo del ballet clásico, la lesión que casi termina con su carrera, así como los entretelones raciales y particularidades del mundo del ballet. Javier Bardem y Penélope Cruz la pasaron de lo mejor en un concierto de YouTube el fin de semana en Barcelona, donde Bardem subió al escenario con un sombrero de vaquero y una boa de plumas y bailó como un stripper, perseguido por su esposa que lucía una peluca rubia y unas orejitas de conejo. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y en el cierre de Buenos Días América, otras noticias.
Los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia acordaron esta semana en la ciudad boliviana de Cochabamba relanzar la Escuela Militar del ALBA, construida en 2011 en Bolivia y aún sin funcionamiento.
Maduro dijo que conversó con su colega Morales acerca de la cooperación de la nueva doctrina latinoamericanista antiimperialista de sus Fuerzas Armadas y afirmó textualmente unir sus experiencias para seguir fortaleciendo la columna vertebral de los procesos de independencia de sus países con unas Fuerzas Armadas unidas al pueblo.
El regulador de automóviles alemán KBA ordenó a Volkswagen que retire del mercado 2,4 millones de vehículos que contienen software alterado para aventajar las pruebas de emisiones.
Volkswagen había sugerido un retiro voluntario de automóviles. La compañía ha generado críticas por ser lenta en responder al escándalo que estalló el mes pasado cuando autoridades estadounidenses anunciaron que habían descubierto el problema.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Yoconda Tapia.
Y Luis Alberto Facal.
Les agradecemos su sintonía.
Y por cierto, los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
Buenos días.